Hoy esperan ustedes el último relato de la temporada, pero creo que no va a haber tal relato. Durante 9 meses, o sea, lo mismo que una gestación, he ido dirigiéndome a ustedes cada mañana con una pequeña historia, en ocasiones totalmente verídica, otra soñada, acaso a esa hora en la que nuestro cuerpo va descubriéndose lentamente a sí mismo, en el sabor del café, el roce de la tela contra la piel, en el sonido molesto de una alarma que constituye nuestro pequeño renacer a la conciencia de cada nuevo día. Bueno, pues he de decirles que todo esto nació sin pretenderlo, con la petición que se me hizo de que comenzase lo que iba a ser un nuevo y extenso programa con una reflexión relacionada con la música que sirviera primero para desperezarme yo y tratar también de que lo hicieran los oyentes. Pero al final, después de unos días, la verdad es que la reflexión comenzó a resistírseme. Demasiadas metáforas del despertar que más bien conseguían sumirme en un letargo creativo. Así que un día me inventé a un pastor perdido de las montañas que empezó a tocar con la flauta el Lascia Chiopianga de Händel sin saberlo, después de escuchárselo silbar a un extranjero que huía de la civilización y sus conflictos. De repente, en aquel medio folio había algo, una pequeña historia. O sea que al día siguiente imaginé a un romántico tumultuoso sumiéndose en un delirio de opio y desamores en la creación de una sinfonía. Un oyente me preguntó entonces a qué compositor me estaba refiriendo. No había tal compositor. Podía parecerse a Berlioz, aunque no pretendía tener nombre. Eso me hizo plantearme si era lícito condensar en unas pocas líneas alguna anécdota real relacionada con los músicos que se escuchaban en el programa o no. Surgieron entonces otras historias medio insinuadas de una iglesia de Santo Tomás de Leipzig en la que los cantores se envolvían los bocadillos en las partituras de Bach, de un Schubert consumiéndose de pudor por no atreverse a saludar a Beethoven, o de César Franck fracasando estrepitosamente en el estreno de su sinfonía. Me parece que en esta última historia dejé volar la imaginación y escribí que alguien sugería fusilarlo por germanista. Un oyente me preguntó entonces, ¿en qué libro ha encontrado usted ese dato? Y me sorprendió porque no trataba de ser más que una fabulación, un así podría haber sucedido a partir de lo que sabemos que estrictamente sucedió. Y entonces, sin meditarlo mucho, o no hubiera sucedido así, empecé a medio insinuar más historias, a recrearme muy vagamente en anécdotas históricas. Pero un día, un 21 de octubre, vislumbré el duelo entre Händel y Mattheson que casi acabó con la vida del primero. Por primera vez, el colchón del trío de la Sinfonía de la Mañana de Haydn fue sustituido por música del autor citado en el relato. Para entonces, había pasado de medio folio a 2 enteros, incluso un cuarto del tercero. Bueno, la verdad es que me parecía que me estaba pasando. Sin duda alguna, pondría a prueba la paciencia de los oyentes, que a esas horas de la mañana no desearían sin un plácido despertar, sin la monserga petulante del locutor de turno. ¡Ay! Me imaginaba que dirían, ¿cuánto hablan estos de radio clásica? Es que no entienden que solo queremos escuchar música. Que su voz ha de durar poco menos que el silencio entre pista y pista, señalando quiénes son los intérpretes. Hemos escuchado y vamos a escuchar. Fue a partir del relato de Händel que algunos oyentes empezaron a moverse en las redes. Incluso hubo quien adjuntó un vídeo con una recreación dramatizada del duelo. De todos modos, he de confesarles que me preocupaba la extensión. Así que cuando acababa el relato, lo recortaba lo máximo posible. Al fin y al cabo, me sentaba a las 7 frente al ordenador y no tardaba más de 20 minutos en darle forma a aquello. Tenía tiempo de repasarlo y eliminar reiteraciones o frases poco inspiradas. Después de Händel, vino una pequeña anécdota de Robert Schumann viendo tocar el piano en circunstancias familiarmente dramáticas a una niña que un día se convertiría en su esposa. Sencillo, casi hasta naif. Por entonces aún no programaba músicas relacionadas con el relato. A este Schumann le siguió Richard Tucker tratando inútilmente de que le prestaran $100 en la gerencia de un hotel. Glenn Gould convertido en improvisado pintor de brocha gorda en la pared del Carnegie Hall. Arnold Schoenberg aterrorizado por el número 13, o Chopin expulsado de su casa de Palma por tuberculoso. No sé, de repente me di cuenta de que había adquirido sin quererlo una obligación, Pero estaba claro que aquellas historietas no podían durar más que unas semanas. No te preocupes, me dijeron. Cuando te hartes, descansa una semana o hazla solo un mes y ya está. Y además empezaba a extenderme más de la cuenta. Ya eran 3 folios completos y empezaba a verme impelido a seleccionar músicas relacionadas con aquel repentino arranque. Ahora ya no acababa el cuento hay 20, sino hay media, incluso más aún, hay 40. En fin, algo demasiado arriesgado, en el filo de la navaja. Desde luego que no era la forma más sosegada de comenzar el día. Además, esto me forzaba a tomar un café de la máquina cuando mi tensión me recomendaba lo contrario, pero necesitaba la mente despierta. ¿Cuál era el límite que debía imponerme? Escribir sin pensar y cuando sobrepasase el 3er folio, ir encaminándome hacia una conclusión. Una conclusión que fuese una frase corta, un golpe inesperado, una sorpresa para el oyente, aunque a veces hubiera no poca imaginación en ella. Un día una amiga me sugirió escribir algo sobre la posible labor como creadora de Ana Magdalena Bach, a raíz de una noticia que había aparecido sobre ella. Repuse que lo pensaría, pero sin demasiado convencimiento. Pero al día siguiente el relato salió como quien no quiere la cosa, incluso con un golpe humorístico final. Me pregunté si sería lícito hacer bromas a costa de Bach y una sopa asquerosa, preparada en realidad por su hijo, mientras su mujer escribía de extranjis las fugas encomendadas a este. De repente me di cuenta de que en poco más de un mes había personas interesadas en aquel comienzo distinto de programa, que la perorata no resultaba tan molesta como yo pensaba. Empezó a preocuparme de dónde sacaría una anécdota diaria. Contaba con el bagaje de 4 años frente a todas las mañanas del mundo, así que empecé a consultar libros. Aproveché cuantas historietas curiosas encontré. Haydn y su fuga sobre el perro Turk, Spohr aprendiendo a tocar la trompa en un solo día para actuar ante Napoleón. Esto último me hizo gracia porque era un símil de la prisa con la que a veces hay que hacer ciertas cosas sin que puedas percibir el efecto que causan en los demás ni su hipotético valor. Los relatos salían y luego los escuchaba concienzudamente, maldiciéndome muchas veces por mis tropezones, fruto de la lectura en vivo. «¡Qué mal locutor soy!», me decía muchas mañanas, y sigo diciéndomelo aún. Pero a veces, la satisfacción del resultado logrado en apenas 45 minutos me hacía sentirme cómodo con lo escrito, hasta el punto de poder enfatizarlo a mi gusto. A veces los resultados eran inesperados. Cuando narré la anécdota del barítono Ronconi, al que se le prohibía cantar la palabra libertad en escena, recibí varios mensajes de contenido político relacionados con la actualidad, algo que en modo alguno había sido mi intención, pues me parecía una anécdota universal. Sin embargo, tiempo después, repetí este relato como homenaje al atentado contra Charlie Hebdo en París. Como homenaje, quiero decir, a los fallecidos en él. En la actualidad, ciertamente, era inexorable en ocasiones. Lo fue el día en que recreé la grabación del Sirtaki para la película Zorba el Griego, o cuando rememoré la muerte de Gardel tras la tragedia aérea de los Alpes. Pero también hubo efemérides que pude disfrutar, como el Quijote musical del Día del Libro. Incluso un oyente desde Venezuela lo transcribió por lo mucho que le había gustado. Y ahí se abrió un abanico inesperado de posibilidades. De repente, otro oyente me comentó que transcribía de oído los relatos en su blog. Luego, otra oyente creó una página incluyendo los audios y textos a los que se sumaban los dibujos de otro seguidor del programa. Como quien no quiere la cosa, los relatos habían adquirido naturaleza de rutina y cierto número de seguidores, que me llenaba de orgullo, aunque también me abrumaba, porque ¿cómo iba a mantener semejante ritmo una temporada entera? Aguantaré hasta Navidades y ya, me dije. Para esos días festivos grabé varios, aunque en uno se coló involuntariamente una palabrota que no se eliminó en la edición digital. Por cierto, me enteré de la palabrota cuando estaba dormido y me llegaron todos los Twitter. Y, después de eso dije, no voy a volver a grabar nunca más un relato. Si era festivo, ese día habría reposiciones o silencio. Al fin y al cabo, necesitaba del escenario sin red para poder leer algo recién escrito, la constante espada de Damocles de lo instintivo, de lo que la música me inspirase sin meditarlo apenas. Un hilo dorado que surgiera de la imaginación con apenas un pequeño tirón. Vinieron después La última rosa del verano y El daguerrotipo de la mujer de Mozart. Con este último me di cuenta de que aquí había algo más que simples anécdotas. Al fin y al cabo, Era consciente de que los libros de anécdotas se limitaban a muchas veces un par de frases, con réplicas supuestamente ingeniosas de los músicos, pero muy lejos de dar materia de inspiración para 4 folios, porque ya íbamos por 4 y en ocasiones casi 5. Tchaikovsky cruzándose en el campo con su protectora sin dirigirse la palabra, Mendelssohn abochornado por publicar con su nombre las canciones de su hermana, Shostakovich aterrorizado por su charla telefónica con Stalin, Grieg humillado en la escuela por escribir música, Ravel y la eternidad. La infancia triste de María Callas causó verdadera conmoción, con una cantidad de mensajes que yo antes no recibía ni en un mes de todas las mañanas del mundo. No sería la única vez. Algo similar pasaría con la terapia hipnótica de Rachmaninoff o el jardín de Dolly de Fauré, donde la música me inspiró un texto del que me sentí y todavía me siento muy orgulloso. Algo similar pasaría con Satie y su amor por Susan Baladón. En ocasiones, si el tema era bronco, advertía de que no fuese escuchado por niños. Sucedió con Auschwitz y con el genocidio armenio. Porque de repente había oyentes que me contaban que escuchaban el cuento con sus hijos, aunque estos no lo entendiesen del todo. Y en fin, en esto pasamos de 2014 a 2015, y las historias no cesaron, y no han cesado hasta el día de hoy. Si los autores eran españoles, había una fuerte implicación emocional, como con Chueca y su polca de los pasteles, o las trapacerías del joven Andrés Gaos. Y de repente me di cuenta de que aquella pequeña historia ya no era vivida solo por mí. Manolo Téllez, a quien tengo delante ahora, también la disfrutaba, y sin preparación previa, porque suelo aparecer ahí 58 con los folios del relato y las músicas que han de sonar en él, escoge hábilmente los momentos acordes a la intensidad del texto y su punto álgido. En fin, que hoy no pensaba escribirles ningún relato. Y como ya llevo 10 líneas del folio 5, me temo que tendré que detenerme aquí. Que sean ustedes felices y pasen un verano maravilloso. Espero volver a estar aquí con ustedes la próxima temporada con nuevas historias que soñar juntos.